Qué weón.
Hola a todos, chicos, bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast llamado Zona 4. Estoy con mi colega Yuri Berríos. ¿Cómo estás?
Hola, hola, hola.
Y el día de hoy tenemos a un invitado especial, un colega destacado.
Se nos suma el grupo.
Alejandro Cerda, ¿cómo estás?
Hola, muchachos, un gusto estar aquí y compartir esta experiencia cibernética casi para mí. Soy tan activo.
Un cambio de paradigma.
Exacto. Aquí desde el plesiosaurio de la radiología viene a hacer su aporte ahora a los nuevos tiempos.
Oye, bien, tiene buena voz, profe.
Tiene buena voz. Sí, está bien.
Está justo para la radio.
Oye, Yuri, cuéntame una cosita. ¿Qué vamos a ver hoy día?
Hoy día, mira, yo quiero, como se nos agregó el profe Alejandro, yo creo que sería bueno que él también nos contara su historia de por qué llegó a tecnología médica y cómo se siente como tecnólogo ahora. O sea, como... Y logró ser como...
¿Es tenía feliz? Una, ¿Eres feliz?
¿Eres feliz como tecnólogo? Algo así. No, pero se entiende la idea. O se entiende que yo quiero que me contara así como... Sí. Si consiguió conectarse con alguna definición que tiene de tecnólogo.
Sí, pues cuéntanos un poquito cómo... Bueno, la pregunta de, es ¿por qué tecnología médica? ¿Cómo llegaste? Cuéntanos un poco tu historia.
Bueno, el tema un poquito más ripioso de lo que uno pudiese pensar. En principio, en el origen de esto, no quería dar la prueba de aptitud. Y entonces mi mamá me obligó a dar la prueba de aptitud. Porque estaba deprimido, se había muerto mi abuela en esa época. No me había preparado nada. Y sentía que en realidad...
¿Tu mamá te obligó a...?
Sí. Realmente no me sentía preparado para...
¿Y tu hijo?
No, mi papá no se metía en esas cosas. Tenía un matriarcado en mi casa, no era un patriarcado, era al revés. Entonces, o como en muchas partes ahora, las mujeres la llevan. En mi casa la llevaban hace mucho tiempo. Y después, bueno, di la prueba, sin mucha esperanza, lo único que hice fue un facsímil para cachar la mecánica o el método que tenía, y en realidad fui el golpe a la cátedra dentro de mi colegio porque fui el sexto más alto puntaje de todo el colegio.
Y de ahí preparado.
Y nada, no me había preparado.
A la vida.
Cero, a la vida.
Con lo que llevaba nomás, cero miedo, el que nada sabe,
nada te.
Fue un paradigma que ocupé durante toda mi etapa universitaria, entonces no lo hice todo prácticamente sin temor. Normalmente nunca me preparaba mucho, era más recalentar la materia más que...
El clásico, estudiarse el PowerPoint antes de la prueba, no más, la ley del mínimo, ese era un clásico. ¿Qué no le pasó?
Y bueno, di la prueba... tenía un buen puntaje, lamentablemente no había postulado a cupos deportivos que habían en esa época. Yo era deportista de alto rendimiento, fui seleccionado chileno de fútbol, jugué en la Católica, hice las divisiones inferiores y no había que postular antes a esos cupos y no durante. Entonces me perdí esos cupos de ingreso por esa vía. Y en el minuto de postular no iba a postular. Y bueno, de nuevo la mamá me obligó a postular. Entonces me dijo, no, tenés que postular, no, si ya la viste, te fue bien, postula lo que tú quieras. Bueno, postulé primero, lamentablemente en ese verano, en unos entrenamientos en la selección juvenil, yo fui contemporáneo de Jaime Pizarro, Marcelo Ramírez, de Mario Lepe.
¿Y si sido futbolista?
Sí, habría sido futbolista.
Y de lo bueno.
Me fracturé en esa selección. Entonces tenía que postular a la universidad, entonces estaba yendo a Quine, la Asociación Chilena de Seguridad, no me acuerdo, en una mutualidad creo, donde estaba Marcelo Valdecanto, que era un Quine muy prestigioso en esa época, y bueno, yo le pregunté qué carrera de la salud fuera educación física, porque en educación física tenía que dar pruebas de aptitudes especiales y no estaba fracturado yo a la sazón de... Y a mí me tincaba como terapia ocupacional, además de tecnología, porque eran medios lana. Era como hippie la carrera. Y yo dije, buena. Y entonces le pregunté a este compadre y me dice, no, compadre, en un hospital por cada terapeuta hay 20 tecnólogos. Oh. Entonces, en ese minuto, tecnología médica era una carrera que tenía un campo ocupacional así como muy propicio. Y a mí también me llamaba la atracción, me atraía a Quine. Bueno, postulé a Educación Física, a Quine, a Tecnología Médica, a Teatro, a Licenciatura en Arte.
¿A Teatro?
Claro.
¿Teatro?
Sí.
Pero claro. Sí, está ahí.
Yo, yo participaba en un grupo de teatro en el colegio. Era, no, sí, era multidisciplinario mi espectro de actividades. Y el teatro era muy entretenido.
Oh, me mataste, ¿no? No está bien.
Teatro, todas las carreras que me hubiese, llené todas las posturas.
Marcaste las que te gustaban.
Lo
que
me había gustado estudiar.
¿Cachai?
¿Te imaginas?
No, jamás. Y quedé en Tecno, que era mi tercera opción. Bueno, quedé en la universidad y no iba a ir a la U. No voy a inscribirme, no me voy a matricular porque yo quiero jugar a la pelota y todo. Y bueno, mi mamá me dijo, no, tenés que ir, me dijo, porque el fútbol te va a durar 10 años y después no hay nada después. Nosotros teníamos la experiencia de mi papá, que fue futbolista profesional, y él quedó con nada, o sea, después del fútbol, nada, cero. Tenía poca educación. Él fue empleado municipal, era lo único que nos sostuvo, y él además era artesano en Carda. Yo me hice un tatuaje, yo sé que el Yuri tiene muchos tatuajes, yo tengo un único tatuaje que es un homenaje a mi papá, que esta es una Carda y es una artesanía que trabajaba mi papá, y con eso nosotros se ganó el sustento para poder pagar la universidad, además del no sé si es simbólico a esta altura, crédito fiscal, pues bueno.
Sí, yo estuve en el fondo.
No hizo bolsa a nosotros. Bueno, y así llegué a tecnología médica. Entonces, en el primer día de Tecno, vamos a la típica esa pasada de orientación que te hace la coordinadora. Y a mí me tocó en la Occidente, en el San Juan de Dios, ahí adentro de del parque de la Quinta Normal. Es una escuela maravillosa.
¿Ahí estuviste?
Sí. Ahí entrábamos nosotros los tecnos. En la Chile. Y bueno, en el primer día había como un...
Bacán esa universidad, ¿qué recuerdo tenías? ¿Dónde te ponías ahí? ¿Dónde te juntáis con los chiquillos?
No, pues ahí llegamos todos tarde. Déjame contarte esta parte, porque en la primera actividad que hacen, la coordinadora nos junta todo y yo dicen, bueno, ¿alguna consulta? Y yo le digo, usted tiene claro que hay algunos que estamos de paso por esta escuela, ¿no?
Corta.
A la coordinadora de tecnología. Y me miró así, ¿no? Si sé que... algunos tecnólogos, o la mayoría, o un volumen importante de estudiantes se cambia de carrera, o se van a odontología, se van a medicina, o se van a otras carreras. Cosa que está dentro de mis planes, porque mis planes seguían el ser profe de educación física, para poder seguir la actividad deportiva. Y bueno, fui de los pocos que hizo ese paseo en el grupo que estábamos, que llegué a terminar tecnología médica. Ahí conocí a mis mejores amigos, a los amigos de la vida, que todavía somos amigos, nos juntamos. Bueno, ahora las reuniones son telemáticas, lamentablemente, pero normalmente antes nos juntábamos unas 2-3 veces al año. Pero no, tenemos recuerdos imborrables de esa escuela.
Bueno. Oye, inquieta, y después cuando saliste a trabajar, ¿en qué pegaste? Porque uno tenía hasta...
¿En qué pensabais trabajar? O sea, ¿en qué especialidad?
No tuve las mejores notas de mi promoción, porque yo estuve metido en el deporte al mismo tiempo que estuve en la universidad. Y se me acabó el deporte como en tercero. En esa época la carrera duraba solo 4 años. Y en tercero yo ya me tenía que ir a préstamo y me mandaban a Temuco. Entonces ya no me estaba yendo ni tan bien ni en el estudio ni en el fútbol. Nunca reprobé un ramo en realidad. No, tenía facilidades para el estudio. Pero tenía que irme. Y ya en el fútbol no me estaba dando tampoco. Con lo que le dedicaba, con el poco tiempo... No, con el poco... Yo no entrenaba. Bueno, entrenaba 2 veces a la semana versus los cabros que entrenaban 5 veces a la semana. Entonces estaba perdiendo mis posibilidades ahí de poder ir creciendo en lo deportivo. Y bueno, tomé una decisión cuando todavía me quedaba un año de juvenil. Una gira que me perdí porque me agarré. Yo fuimos los primeros. En el deporte fue súper exitoso de pasar, porque fui a Europa 2 veces jugando por la Católica y salimos campeones la primera vez en Francia. Y ese es un logro que hace poquitos días fueron los 41 años de ese torneo. ¿Ah? De Croacia, Francia, y bueno, esa instancia cambió y me abrió un poco el perfil, pues me dio la oportunidad de repente en la universidad poder defenderme con locos que tenían muchas más experiencias, ponte tú, sociales, porque nosotros, mi trato sociocultural es medio bajo. Entonces, cuando tú te paráis, o cuando se para una persona de un estrato sociocultural medio bajo frente a estratos superiores, uno está en desventaja, o corre con desventaja en términos de esa competencia social que se genera, o de la interacción social. Pero como yo había jugado al fútbol y en la Católica, que está más ligado a la élite en realidad, y además había sido exitoso y había tenido la posibilidad de viajar, eso me puso en un plano de equilibrio frente a muchos compañeros que eran hijos de gerentes de empresas, o locos que viajaban mucho, o amigos que volvían del exilio, ponte tú. Entonces tenía lugares comunes que visitaban, pues París, bueno, no sé. Pues. Y eso, en realidad, el deporte me dio una oportunidad y me abrió una puerta desde el punto de vista de las posibilidades que uno tiene.
Oye, ¿y tú partiste al toque con Rezo?
No, mira, cuando yo salí hace 30 y tantos años de la universidad, por ende Rezo no estaba ni siquiera en el universo ni en el... De hecho, está recién...
¿Qué año saliste tú?
Salí el año... El 82 de la universidad, 83.
No existía.
Damadian estaba recién inventando su El Indomable, tenía
un... Ahí Damadian tuvo una cuestión súper importante porque el loco... Visión, porque el loco dijo, mira...
Fue visionario, weón.
Atentemos nomás, compadre.
No, y aparte, es que el loco como que se le quedó claro una idea, así como que dijo, puta, mira, si al final el T1 y el T2 son parámetros constantes en un tejido sano y un tejido tumoral, ahora tú perfectamente puedes transformar el resonador en una máquina que cuantifica, weón.
Sí, ponerle número.
¿Cachai, no? Entonces, y eso es cuando recién partió, o sea, la resonancia partió siendo cuantitativa. Que la weá no podía unificar los números y prefirieron quedarse por las fotos, es otra cosa, ¿cachai?
Claro.
Bueno, como te decía, esta habilidad que me dio el deporte de poder tener una... Porque yo era un gallo tímido, de chico era muy tímido, no me tenía mucha fe, no tenía tanta confianza. Sin embargo, fui desarrollando habilidades sociales que me permitieron generar un cambio. Y en esa pasada, a mí se me daba mucho la parte práctica. O sea, si bien es cierto, como les decía, no, ni por lejos tuvo las mejores notas, sí, la parte de contacto con el paciente era muy efectivo y era bien eficiente en esa onda, entonces no... No, tuve la oportunidad que en esa época estaba un par de doctores que eran los jefes de la clínica Las Condes, ¿no? Que era el lugar donde yo me desempeñado laboralmente. Claro, yo estaba todavía antes de partir el internado. Lo que pasa es que la ventaja que teníamos en la U era que tu vida era el hospital, pues. O sea, nosotros teníamos clases dentro del hospital, ¿cachai? No íbamos a la facultad a tener clases, sino que en el J la sala de clase estaba dentro de la unidad de radiología. Entonces nosotros, si no estábamos en clase, estábamos en una sala tomando exámenes sin que hubiésemos hecho necesariamente la pasada de capacitación, a lo mejor, pero sí estábamos atendiendo pacientes. Hacíamos de TENS, revelábamos, hacíamos la pega de atención del paciente. Entonces eso te ofrecía una oportunidad de poder vincularte en forma muy... Por eso la gran fortaleza que tenían los cabros en esa época, o la diferencia que marcaban, era el manejo paciente, que no le tenían miedo al paciente. Que no pasaba con otros gallos, por ejemplo, que eran los del norte, que eran mucho más teóricos, y que sí, les costaba un poco más con los pacientes porque tenían menos oportunidades laborales, pues, o sea, oportunidades de donde ejercer o la práctica. Entonces, de ahí hubo un reemplazo, un congreso, me acuerdo, en el sur de Chile, donde todo el panel de tecnólogos de la clínica fue, la mayoría, y nos ubicaron un par de alumnos, y estaba una doctora, una amiga mía a esta altura, Dulia Ortega se llama, me recomendó, y pasé el filtro de la entrevista, y me tocó una semana de puras noches, ¿cachai? Esa fue mi primera experiencia laboral. Fueron puras noches en una clínica virula, donde tenía que estar solo contra el mundo porque no había TENS, no había nada. O sea, el tecnólogo solo contra el mundo.
¿Cuántos ¿cachai? Tecnólogos fueron los que partieron las Condes?
En el equipo original, ¿cuántos partieron? Deben haber sido 6 o 7.
¿Tú llegaste cuando salió o después?
Yo llegué 4, 5, 6 años después, y la clínica tiene unos 40 y tantos años ya, y yo tengo 30 y tantos años. Yo tengo cerca de 35 años ya en la clínica. Fue mi primera experiencia laboral esa, y bueno... Me mantuvieron capacitándome, porque cuando llegó el primer TAC me llamaron para capacitarme en el primer TAC, ¿cachai? Yo, a un horario, yo iba, no cobraba nada, ¿cachai? Y aprender nomás. Claro. y en mi tiempo libre en la universidad, y bueno, y eso me abrió una puerta, un espacio, porque no, yo tenía un trío, mis grandes amigos son, se llaman Oscar Garrido, que es tecnólogo médico, y Claudio Bravo, que también es tecnólogo médico, y ellos son, ¿cómo se llama? Ellos son, en gran parte, reflejan un poco todo este proceso que viví ellos, porque me integré a una dinámica de amistad con ellos que me permitió crecer desde lo social, sobre todo, porque tenían, ellos tenían otro nivel sociocultural en su minuto, al distinto al mío, por lo menos, y me abrieron sus puertas, sus casas. Soy muy agradecido de esa oportunidad que me dieron ellos. Y bueno, nos habíamos como... Nos fuimos los tres a hacer reemplazo un verano antes de fin de año. En esa, habían como unos eventos antes de fin de año que también necesitaban, fuimos a reemplazar. Y yo terminé mi internado un 30 de diciembre y el 1 de enero ya tenía un contrato indefinido en la Clínica de las Condes. ¿Cachai? Y partí al toque. Pero partí en rayo así, pues de abajo, como todo. ¿Ah? Un gallo fregado, jodido, porque todos los tecnólogos cuando salimos de la universidad nos creemos el centro del universo. Pues, bueno, entonces... tenía una personalidad fuerte, era súper competitivo porque venía del mundo del deporte y el mundo del deporte es muy competitivo, ¿cachai? Entonces uno pega un combo y trata de pegar un combo para que el otro no se pare más, pues. Entonces pero siempre en buena, o sea, siempre viendo la cuestión de la competencia, yo quería ser el que menos repitiera plaga, bueno, el que menos me demoraba. Sí, a mí me gustaban los politraumatizados, porque ahí demostráis, pues, bueno, me gusta, es la atención del politraumatizado, era lo que más me entretenía, porque era tomar toras. Tomar toras.
Oye, ¿y después cómo llegaste a Rezo? Pues yo quiero
saber. No, lo que pasa es que, mira, primero
¿qué momento,
se hizo una selección.
Salto cuántico.
Había primero llegaron los TAC. Yo llegué con los TAC, que eran helicoidales, pues cabrón, o sea... Y eran TAC que hacían un monocorte, o sea, hacía idea, un corte en los TAC originales. No tenían, tú tenías que cambiarle una cuestión que se llamaba los wedges, que te cambiaba el FOB para hacer un FOB pequeño o un FOB grande, era una cuestión mecánica, tenías que meterte, desarmar el equipo y sacarle un instrumento mecánico para poder cambiar, era cambiar el colimador en forma manual.
¿Cachai? ¿Qué era ese?
Y era el EMI 5005, que eran los primeros escáneres que se...
¿Qué año fue ese?
Ese en 80.
Una rotación de tubo horrible.
Acuérdate que EMI es la compañía disquera
de los Beatles,
¿ya? Y EMI, parte de su desarrollo multi... de holding, fue el desarrollo de la medicina. Y los primeros escáneres fueron EMI. Acuérdate que ¿cómo le pusimos en la clase? Era, nosotros somos antes de Hansfield y después de Hansfield. Por fortuna, nosotros fuimos después de Hansfield. Claro. Que Hansfield ya había hecho el escáner, entonces tuvimos la oportunidad de poder desarrollarnos en el escáner. Y bueno, yo tenía habilidades también en el TAC, era bastante bien competente y hicieron un proceso de selectivo, habían como dos o tres y quedamos dos haciendo escáner fijo. Entonces, en todos nuestros turnos, nosotros hacíamos turnos igual, pero unos turnos raros, bueno, un largo, una tarde, una mañana, hicimos TAC. Entonces, de ahí, en algún minuto, después de varios años, llegó la resonancia, ahora unos veintitantos años, a la clínica por lo menos. No fue el primer resonador en Chile, porque los primeros resonadores fue el Centro Scanner que tuvo resonancia, después la Alemana tuvo, y me parece que la Santa María creo que tuvieron antes que la clínica. Bueno, ahí un amigo mío, el jefe de servicio, se capacitó en resonancia, pero faltaba una pata, pues yo me fui a capacitar en forma voluntaria también. Pues, o sea, en mis turnos, cuando no estaba en turno, claro, yo fui carepalo cuando llegaron los aplicadores a aprender, a ver qué es lo que decían, sí, de qué se trataba. Entonces, cuando era una aplicadora brasileña, dos aplicadores brasileños, una brasileña, y ellos eran bien claritos, bien el equipo, además, era un equipo de estos... equipos que venía de era refolding de estos equipos que tenía la UCLA para ir a suplir el exceso de trabajo en otros lugares. Entonces estaba en un container, ¿eh? Era un General Electric y de una Tesla. Entonces era gigantesco el container. Entonces ese container se adaptó, se puso en una casa especial y ahí partimos. Pues, y en algún minuto necesitaron, y cuando de repente de nuevo necesitaron que el jefe de servicio hiciera labores de jefe de servicio, y no había ningún gallo que estuviese preparado. El único que se estaba preparando era yo. Y bueno, eso debe haber sido en los 90, 95, 96, por ahí, 97. No tengo tan claro, son más de 20 años. ¿Cachai? 20 y tantos años, 23, 24 años por ahí. Bueno, la cuestión es que, ¿cuándo fue el mundial donde Chile empató con Camerún con gol de Sierra en el último minuto? El 97 tiene que haber sido. Porque cuando estábamos en el 98, nosotros estábamos en esa época, tú hacías 7 resonancias al día y la gente se estaba tirando los pelos porque estaban felices con 7 resonancias diarias. Hoy día hacemos 50 y tanto y nos piden cada vez más, o sea, claro, sobre Google, y trabajamos además 24 horas, 24/7 todos los días, o sea, ha cambiado un poco el paradigma. Y bueno, ahí yo dije, ya, yo voy, pero yo necesito no perder el hilo en TAC. Entonces, yo en la semana trabajaba en Rezo y los fines de semana hacía TAC. Hacía todos los sábados de mañana en TAC, para no perder la mano, porque uno nunca sabe para dónde va la pelota. O sea, en algún minuto uno no puede depositar todos los huevos en una canasta.
Sí, es una buena recomendación, chicos. Yo creo que una de las cosas que hay que tener en consideración es que igual deben manejar todas las disciplinas, porque saber una sola disciplina ya te hace un experto, pero
y te limita,
pero desde el punto de vista laboral en alguna mente uno no en todos lados es indispensable, porque si no tenés todas las herramientas laborales para desenvolverte en el mercado, simplemente no te cuesta
nada. Más sobre todo ahora que el desarrollo de la infraestructura en el área de la resonancia, la tomografía computada, está en manos de empresarios, no de médicos, ¿cachai? Claro. Entonces eso determina que el gallo ahora quiere un tipo totipotencial que le maneje el TAC y la rezo al mismo tiempo, y hay muchos lugares que tienen TAC y rezo y hay un solo tecnólogo para ambas competencias. Entonces yo creo que, y la pandemia por ejemplo a nosotros nos marcó, porque yo volví a hacer TAC después de 15 años o 20 años.
Pero a ver, una pregunta, ¿tú tuviste 15 años sin hacer TAC? ¿Fue como volver a andar en bicicleta? ¿Es como andar en bicicleta?
No, porque la tecnología es absolutamente distinta.
Cambió
porque yo pasé de un
monocorte.
No, ya había un helicoidal en ese minuto.
¿Pero hacía angio?
Sí, pero era helicoidal. Pues, bueno, no tiene ninguna relación con un 64-128 cortes. Pues, ¿no? ¿Cachai? Los patrones son distintos. Alguna vez estuvimos en un examen de grado, ¿te acordás? Y yo te decía, una pregunta que le hice yo tenía que ver por dónde le ponía el ROI en una angio de tórax. Entonces, ahí el Yuri cachó que yo cachaba de TAC.
Sí, ¿ya? Fue buena esa, porque estamos. No,
respeto.
No, estamos haciendo una cuestión de unos casos.
En los casos clínicos, claro, estábamos evaluando a unos chicos en los casos clínicos.
Y estaban presentando los casos clínicos en la hora de pandemia. Y de repente estábamos hablando de los casos clínicos de Angio, y de repente el negro le dice al alumno: ¿y dónde está un día el rollo para Angio? Yo te dije: ¡ay, negro! ¿Qué pasó? Se adaptó al tiro, no es tan fácil retomar el escáner así, cuando ya hay muchos años sin hacer escáner.
Ahí tenemos una tremenda anécdota.
¿Se puede contar o no?
Sí. Yo, el negro yo lo conocí porque antes de que fuera mi profe, nosotros nos conocimos donde yo trabajaba en un restaurante, ¿cachai? Bueno. Y él era familiar de mi jefe, entonces llegó una vez al restaurante, ¿cachai? Y, pucha, yo me quedé hasta tarde porque era familiar, entonces se quedó hasta tarde en el restaurante. Y yo me tuve que quedar hasta tarde. Y ahí como, no, yo te voy a dejar cerca de la casa. Ah, ya, gracias. Así que nos fuimos andando. Yo estaba en tercero de la U, yo estaba en Ya estaba en mención. Entonces yo le decía, no, estoy en Menray, la cuestión. Y me dice, yo soy profesor de resonancia. Y decía, sí, los protones y la spin. Como que la única manera que cachaba era eso. Así, ah, los protones y la
spin. Debo decir que el Yuri, como estudiante, no iba mucho a clase.
Tengo que decir algo.
Defiéndase.
Tengo que decir algo. Eran clases en la mañana. El día sábado.
Sí, no, pues, abuelo, mamá.
Para una persona como yo, que el día viernes era de noche.
De mambo.
Sí, no, o para mí era mágica.
Me decía que estaba trabajando, porque me decía que trabajaba y estudiaba. Entonces se me sacaba la barreta con que estaba trabajando.
Le metía la
bula.
¿Ah? Sí,
no,
bueno,
pero trabajaba. En ese tiempo yo trabajaba de poner en el supermercado.
Así que, bueno, y después, bueno, con el Yuri. Yuri sorteó resonancia y... Y la verdad es que hizo un examen de los brillantes que he visto, muy brillante. Y lo brillante que tuvo fue que yo le hice una pregunta que la respuesta era una palabra, pero él no se sabía la respuesta, pero la dedujo,
Me embarró porque me había preguntado, la cuestión era como de hemorragias intracerebrales en resonancia. Entonces pone, ya, ¿cómo se vería en resonancia la hemorragia o...? Que explique el daño exonal difuso. Y yo, ¿qué es el daño exonal difuso? Pero en ese tiempo, estaba hablando hace 10 años cuando estábamos como recién partiendo la escuela de tecnología. Y empecé a como agachar, dije, ya voy a responder la primera, ¿no? Pues si tú también me preguntas, A o B, pues yo respondo la A. Ya respondí la A, me la sabía entera, cómo se veía la sangre en T1, en T2. Y de repente dice, muy bien, te felicito, muy buena respuesta. ¿Y cómo se ve el daño exonal difuso? Y dije, ¡ay, maricón! Así como primero quiero el daño axonal difuso, así como, y como bueno, el daño axonal supuso un daño en los axones,
el axón se daña,
¿no? y pasa al cerebro
de manera difícil.
Y yo digo, ya, sí, pero ¿por qué pasa? Y como que me iba soplando, entonces, ya, y como que respondiendo, y al final, como que dijo, ya, pero ¿qué secuencia sirve? Y así como, ¿qué secuencia sirve? A ver, esta no sirve, ya, no sirve, esta. La gradiente, ya está el artefacto de susceptibilidad magnética, la sangre. ¿Te doy gradiente o no? Sí, esa. Yo, ¡ah! Se me saqué la camiseta así, ¡hueá! ¡Oh, me salvé! Dije, sí, bueno, me dijo, ya, muy bien, lo felicito, ya. Puedes salir, no, yo sí.
¡Oh, bueno,
la chunté, weón!
Pero se sacó desde la. Porque hizo todo el desglose. Ojo, hizo todo el. En esta. Lo dijo en 2 segundos ahora, pero en ese minuto hizo todo el desglose. Dijo cómo se comportaba la sangre en T1, en T2, en T2. De repente, pum, le hizo claque y el T2 estrella. Y ahí explicó, y lo explicó completo, ¿cachai? Desde la hemosiderina, desde la
desoxigenación. Y ahí el profe, ya, acá, qué buena onda. Y después me llamó a trabajar. Porque tenía una sociedad donde tenía tecnólogo. Y me dio a mí un grupo de compañeros, lógicamente a mi compañero llega todos por buenas notas. Y a mí era porque me cachaba ya de antes, nomás. Así como, este loco lo allá. Y ahí el profe después me llevó, trabajé en la empresa un tiempo y apareció el resonador del hospital del profe. Y ahí me llevaste para el hospital del profe. Y ahí, ya yo partí, hacía la vida en rezo, me enseñaba con el Roberto. Y de repente estábamos con el profe Alejandro. Y digo, profe, así me están haciendo, profe. ¿Que no cabe, sí? profe, ¿sabes qué? Quiero hacer clase. Sí, al tiro, cálmalo, profe, quiero hacer clase. Y me mira así y me dijo, chula. Me dijo, bueno, a ver. Sí, a ver, ya. A ver, tengo la barco de unos seminarios. Y dije, ¿qué son más seminarios? ¿Cómo hacer revisar seminarios? ¡Qué fome! Y dije, no, yo no quiero revisar seminarios. Y dije, sí, ya, profe, yo lo hago. Mire, voy a hacer la primera clase. Así va el sudo. Y ahí empezó a hacer clases. Y ahí fue cuando el negro me invitó a hacer clases. Pues, y ahí fue como la invitación. Sí. Por eso digo, así es gracioso porque la historia la contamos como que el momento que nos conocimos fue mucho antes de lo académico.
Claro.
Nosotros ya nos conocimos. La vida nos juntó antes con el negro.
Claro. A mí me pasó una vez parecida con el negro. Cuando el negro fue a hacer una clase de orientación profesional o introducción a la tecnología médica. Y mostró ahí unas reconstrucciones, me acuerdo. Y dije, esta es la weá que quiero. Y fui y le dije, profe, ¿usted me da su correo para pedirle más información? Ya, qué sé yo. Y le mandé el correo, de hecho está. Ya me respondiste, no me acuerdo.
Lo tengo enmarcado.
Sí,
la pieza.
Y pasaron los años, pues pasaron, ya hice primero, segundo y tercer año. Y llegó el Alejandro para hacer clases de rezo. En cuarto. Tercero, cuarto. No, pero fuiste con anatomía.
Con anato primero.
Pero me acuerdo que llegó tercero. Y lo mismo, este es mi correo. Y yo típico iba a escribir el correo y dije, ah, pero este weón yo ya le he escrito un correo antes porque lo tenía guardado. Y ahí caché que eras tú, pues, weón. Ahí caché que eras tú el que había hecho esa clase de introducción.
Eso le dice, weón.
Sí, no, está anotado, está anotado. Está anotado.
Está bien. Oye, oye, acá la historia del libro me gustó.
Sí, está buena.
Bueno, pero hay muchas áreas donde también hemos tenido oportunidad de desempeñarnos, o juntos, separados, te fijáis. Nosotros tenemos, yo he hecho capacitaciones a nivel de Chile, ¿cómo se llama? Chile Compra. También soy he hecho aplicaciones para empresas que traen equipo. He hecho docencia en todas las escuelas que ustedes se puedan. Y también da para que uno se pueda proyectar. Yo hice también diploma, he hecho clase en diploma, ponte tú, y tengo la oportunidad de hacerlo en Uruguay. Entonces le hice la parte del diploma de rezo en Uruguay, en Montevideo. El Fede Furtado, pero Fede fue alumno mío primero. En el diploma que él lo hizo online, y lo hacíamos acá en Chile, y él lo hizo online.
Oye, buena tela, me acuerdo en Solareo. En una reunión terriblemente formal, así todo. Tenía ahí, saca su matecito. Se pone a matear, así conversando.
Dice que saca su gallina.
Eso es legal.
Y bueno, y ahí después me llamaron, he ido como dos o tres veces, me han invitado a congresos, me han invitado a capacitaciones, he hecho capacitaciones en forma independiente. No, yo creo que ahí nosotros tenemos una brecha súper importante donde podemos desempeñarlo en el aspecto laboral. También he hecho como director técnico en la infraestructura de equipo, en la instalación de equipo, de resonancia, de TAC, de radiología convencional. Te fijas, porque el director técnico en un centro imaginológico no puede ser alguien que no sea del ámbito de la radiología. Entonces, sí, hay alguna.
Ideal que sea tecnólogo. Claro. Bueno, y ahí vamos a hablar. Eso, yo creo que esas cosas podemos hablar. Lo que hace el tecnólogo, por ejemplo, gestión, es muy importante. Oye, ¿vamos finalizando el capítulo?
Bueno.
Sí, vamos cerrando. Oye, bacán conocer la historia de Nero. Ni yo la conocía, lo que yo caletaño, yo no sabía esa historia que él había entre educación física y.
Sí, claro. Teatro.
Teatro.
Sí, no, nunca sale. Daniel Muñoz es el perfil que yo sé.
Oye, chiquillo.
Yañe era vecino mío, así que.
Entonces los dejamos para el próximo capítulo.
Más si invitados.
Chivo, oye, y si tienen preguntas interesantes, solamente las entretenidas. Tienen que ser creativos con las preguntas. Y no solamente tiene que ser una pregunta estructurada. Sí. Es una pregunta así.
Lo que quieran, pero al grano, cabrón. Eso, vos.
Ya, bacán. Oye, los dejamos para el próximo capítulo.
Sí, súper.
Invitados, síganlo escuchando. Próximo. Y las redes sociales.
Zona 4 y ahí YouTube y todo eso.
Y Radiología para Estudiantes.
Radiología para Estudiantes. Oye, un aplauso.
Gracias. Se lo agradece.
Foto ahí para redes sociales.
Uy, mira, directamente. Ya, bien. Ya, nos vemos. Show.